agua.
Hoy fue show de Jaco y Oliván.
Sí, estuvimos en todos los bloques, casi. Pero bueno, hablamos de Avatar. La
Avatar, película, gran película. La serie de Stuart, horrorosa esta, para salvar el universo. Big Bang Theory.
Un ratito de The Mound.
Juego Lovecraftiano que te espanta y tiene a este señor gritando en muchos agudos en la noche.
¿Y unos highlights de Comic-Con?
Un poquito de Comic-Con en muchos ángulos.
Ya, señor, ya vayas a dormir.
Es muy tarde, vámonos. Arranque el programa.
Agua.
Tierra.
Fuego.
Aire.
Estos son los cuatro elementos que salen en una de las mejores películas animadas del año.
Sí.
Está muy cañón.
Sí, sí, sí.
¿Capitán Planeta?
Capitán
no.
Planeta.
Las chicas superpoderosas.
No, no dijimos corazón. Pero bueno, estamos en Ludólogos. Yo soy Oli Juan. Él es Jaco Valencia.
Hola, amigos. La vi en IMAX.
Solo y está. Venimos a dar nuestros humildes comentarios de Avatar Aang, el último maestro del aire.
Correcto.
Que hay mucha controversia alrededor de este nuevo lanzamiento de Paramount, que es esta película que es una secuela a la serie animada de Avatar, el último maestro del aire.
Correcto.
Que salió en Nickelodeon hace ya mucho tiempo, pero sigue siendo una de las series más... Yo diría que es muy relevante. Creo que abarca temas como muy importantes y siento que es una manera muy bonita de acercarse como a esta espiritualidad sin caer como en la propaganda religiosa.
Sí, y además raro para hacer como una animación occidental, ¿no? Uh-huh. Porque dentro del anime y así puedes encontrar este tipo de historias tal vez un poquito más seguido, pero de este lado es raro como ver este tipo de historias como más espirituales, más enfocadas en los elementos, en la armonía de la tierra y estas cosas. Creo que es una serie que, digo, en sí, en su momento, a mí me marcó, me gustó muchísimo y le agarré un cariño especial a los personajes que ahora que vimos la película, al principio, cuando aparecen todos ya de adultos, cabe mencionar que esto es 13 años después de la Guerra de los 100 Años, para el placer de acá nuestro producer.
Qué grotesco,
y que cuando aparecieron estos personajes... casi que se me sale una lagrimita de verlos ahí,
sí,
listos. Al Team Avatar.
Sí, o sea, la película retoma... Yo tengo que admitir que la serie no la vi cuando la transmitían.
Ok.
La vi después.
Ah, yo también.
Y, uff,
vi, de hecho, creo que vi la película en partes antes, pero no la acabé. Y luego, en algún momento, vi como capítulos, pero como que decía, ah, se ve padre, pero nunca la seguí.
¿Cuál película?
La película de Avatar. ¿No, ¿no viste la live action? ¿Hay una live action?
Ah, no, no manches, güey, jamás la voy a ver.
No está mal, ¿eh?
¿No está mal?
No está mal.
Güey.
Te lo juro.
Controversial, ¿eh? Eres la primera película que no me dice, es una porquería.
O sea, es que no es Dragon Ball. O sea,
pero cerca,
está dominguera, güey.
¿No?
Está dominguera.
No, qué fuerte, güey. O
sea, yo la vi muy chavo también.
Bueno, no, también.
Tal vez ahora me cambie un poco la percepción, pero... Dicho eso...
Pero hay una buena película de Avatar, que es esta película de Paramount,
cierto,
que acaba de salir el 25 de julio, que después de una controversial filtración, una controversial filtración de esta película hace ya varios meses...
Sí, ya tiene un rato.
Pues fue un golpe un poco bajo para los creadores. Nadie dijo nada como en un rato, y ahorita que ya fue en vísperas de Comic-Con y todo esto, los creadores pues sí dijeron pues, que se sintió... Pues terrible,
¿no?
Ah,
seguro. O sea, ha de haber sido horrible.
Que fue un bajón para todos, que pues es un riesgo que pues la inversión pues no va a ser la misma,
exacto,
el retorno de inversión. Y justo no sé si viste la declaración del güey que la filtró.
¿No?
No mames. No manches.
No, ya marqué.
Aquí me rae el producer. Dijo el güey así de, "Ah, pero ya estaba terminada." Entonces asumí que como ya estaba terminada y ya le habían pagado a todos los que estaban en la película, pues ya cuál mal hacía en filtrarla.
No.
Y pues yo siento que eso es mucho de la mentalidad, que no entienden cómo funciona esta rueda gigantesca de la industria audiovisual. Pero afortunadamente muchos nos aguantamos. Sí tengo como muchos amigos que nos aguantamos a verla cuando ya estuviera de manera oficial. Y bueno, esta película se trata del Avatar Aang, que se encuentra como una nueva amenaza que empieza en un templo de aire. Si no saben de lo que estoy hablando, corran a ver la serie animada o échense un
video de YouTube. De las mejores animaciones que hay.
Porque está muy cañona, pero bueno, como dijo Oli, son 3 años después. El Avatar Aang encuentra artefactos del templo, de templos de aire.
Ya tiene 26 años.
Un chavito. Y se encuentra con una amenaza que son los... ¿Cómo eran? Los renegados.
Los rechazados. Los
rechazados.
Denied en inglés.
Los denegados.
Denegados.
Que son estos personas que no tienen poderes en este mundo de Avatar. Y están buscando algo... Que, pues, de eso se trata la historia, ¿no? No vamos a adentrarnos mucho a spoilers, pero, bueno, el equipo Avatar se tiene que reunir y tienen que encontrar... Primero encuentran a un ser que es como de otra temporalidad.
Sí.
Y shenanigans del equipo Avatar. Y eso me gustó mucho. Me gustó muchísimo que mantienen como esta... Como este humor y esta como jiribilla que tenían entre ellos en la serie.
Me sacó muchas risas la película.
De hecho, hay una parte en el tráiler que es cuando está Toga acostado y Toph dice así como... se siente... Huele a que es atractivo.
Sí.
Y Zuko le dice, sí, es muy atractivo. Entonces, como que esas dinámicas están chidas.
Están muy chidas.
Y sí se siente como esta sinergia del equipo Avatar. No para, en mi opinión, no para. Es acción tras acción tras acción. De que empieza con esta pelea en el Templo del Aire, después pasan otras cosas, después lo de la montaña, después lo
de... Sí, tiene poco descanso para... O sea, para
es una tras otra, tras otra, tras otra. Yo tuve la fortuna de que un amigo tiene un cinecito en su edificio y la vimos en un cinecito muy petit, pero pues mejor que verla en el teléfono.
Salió en Paramount Plus, pero Jaco de alguna forma también ya la vio en IMAX.
Sí, ya la vi en IMAX. Renté una sala IMAX. Rentaría una sala IMAX.
No existe, no está en ese formato.
No va a salir en IMAX.
Pero sí se grabó.
No, es la competencia de Disney que nadie sabe qué es.
Ah, yo sé qué es.
Sí, ya. ¿Ya? Ah, bueno.
O sea,
exclusiva. Exclusiva de la gente.
O sea, para los que no saben, Doomsday y Dune se van a estrenar exactamente el mismo día. Entonces, Warner ganó como este litigio con IMAX para proyectar sus películas, Dune, en IMAX. Entonces, no puede haber dos películas en IMAX porque pues se pelean los horarios. Entonces, lo que quiere hacer Disney, que es muy desesperado y que es una reverenda estupidez.
Disney siendo Disney.
Es una estupidez. Sacaron este sello de Infinity Vision.
Infinity Vision.
Que solo es como una certificación a salas más o menos premium. Y les van a... O sea, quien compre como esa... Según yo, quien compre como ese sello, le van como a hacer tweaksitos a su sala para que se vea y se escuche mejor. Pero tienen que ser salas que ya tienen un proyector láser y que ya tienen ciertas cosas
es
así.
¡Es una mamá!
Entonces, solo es como un sello así como... Como de, sala certificada para que veas Doomsday. No es nada nuevo, no es una nueva tecnología, no es un nuevo formato, no es un nuevo espacio de color, no es un nuevo una nueva relación de aspecto, es una...
Sí,
tontería.
Es una tontería.
Es una tontería.
Disney haciendo Disney.
Es una tontería. Es una tontería, pero bueno. Según los artículos, donde sea Infinity Vision, vamos a tener la mejor experiencia para ver.
Eso dice Disney. Eso es puro RP.
Pero volviendo a Avatar. Sí, es una tontería.
Volviendo a Avatar.
Ahí está Avatar.
Está padre que vuelven los creadores originales de la serie de que son Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko. Son los supervisores de este trabajo dirigido por Lauren Montgomery, que ya estuvo dirigiendo y haciendo cosas en la serie original y en La Leyenda de Korra. ¿Qué? Y se nota.
Sí, y que así, otra vez por la tangente, que Dave Filoni salió de Avatar.
Sí, sí, sí. De hecho, nuestro querido Dave Filoni...
Si no sabías, Ernesto...
Salió de Avatar.
Nuevo jefe de Lucasfilms, sus primeros pininos fue Avatar.
Avatar.
Y por Avatar, George Lucas lo jaló
a la Guerra de los Clones. Correcto.
Y el resto es historia.
Y bueno, esta película además tenía un presupuesto, que es lo que estabas hablando hace rato, de $80 millones. Y gracias a la filtración, decidieron solo sacarlo en como 4 o 5 cines en Los Ángeles, Nueva York. Y tuvo una proyección especial en la sala H de la Comic-Con este 24 de julio, antes del estreno oficial. Pero bueno, es esta cosa que ya no van a recuperar los 80 millones de dólares que gastaron en crearla, más que tonterías. Las suscripciones que le pueda generar a Paramount Plus, que quien no lo tiene, no sé qué tantos lo van a contratar por una película.
Yo lo contraté por una película.
Y pues los poquitos cines que hay. A mí sí me hubiera gustado poderla ir a ver el cine, la verdad.
Es una gran experiencia.
Iba a salir el 9 de octubre en el cine. Ajá. Pero y ya. Fun fact. Como ya se filtró y entonces la adelantaron, hicieron esta cosa digital para ver si eso les monetiza en red, en su plataforma. Ahora el 9 de octubre sale la nueva serie animada, que es Avatar Seven Havens, y que tiene una temática completamente diferente porque en este momento a esta Avatar que se llama Pavi o algo así, Pavi, ahora el mundo va a estar destruido y la gente la va a culpar por la destrucción del mundo. Entonces va a ser una refugiada que va a tener que estar ahí.
Que eso va a ser muy interesante. Creo que los tres avatars que... Y aparte, en esta nueva de Avatar muestran como otros de los avatars que han existido. Creo que tiene mucha profundidad. Creo que está muy, muy chida. Creo que la animación es increíble. La animación...
El doblaje
es
también.
Es impecable. Los actores de voz, está
Taika Waititi, Batista.
Está Dave Batista. Están... Según yo, no son las voces originales de
serie. No, porque es más grande Eric Nam es la voz de Avatar, que pues ya tiene 26 años, ya no puede ser el niño que era
niño,
Zack
wey.
Tyler Eisen.
Es un pinche niño.
Pero sí está muy padre.
Están muy bien hechas.
Mi wishful thinking es que, como sí se estrenó en salas, sí es candidata para el Oscar a película animada.
Ah, sí.
Entonces, sí. La recomiendo ampliamente. Creo que podríamos hablar del universo de Avatar un ratote, pero
pues se
está acabando el tiempo. Corra Yes or Nay.
Ya, Korra es muy buena Korra también. A mí
para
me
los
encanta.
Haters de Korra.
Yo no sé por qué la odian. También el cómic está bien chido. Los otra recomendación chido. De ludólogos. Y esta película, genial.
Y los libros de Avatar Koshi también están chidos.
Pero... que por cierto, si les gusta la película y lo ven, aparte de estas series, pues el 9 de octubre viene esta nueva serie, que es una propuesta completamente diferente a lo que hemos visto en Avatar. Y se ve muy bien. Pero bueno, vamos a series. Nosotros somos los ludólogos. Y nos vemos después.
No sé por qué siento que hoy Ernesto y yo nos vamos a pelear feo.
No sé si feo, pero que para eso tienes que tener...
Wait.
¿Qué fue eso? Sí.
Estaba en Street Fighter.
Antes era que iba toda la noche mostrándome sus guns.
No. Yo llegué y me dijo, ¿por qué estás así?
Está maciza la mujer, está maciza.
No estoy. Bueno.
Bueno, yo soy Montse Simó.
Yo soy Jaco Valencia y lo vi en IMAX.
Estuvo muy bien. Paso muy bien.
Nos vamos a pelear porque, a ver, no
sé si
hemos
pelear,
hablado
vamos
del
a
tema.
Vamos a coincidir.
No, yo dije que vamos a. Yo dije, voy a destruir Stuart's Fails to Save the Universe. Y tú dijiste. ¡Oh!
Pues sí, no la puedes destruir. Lleva un capítulo. Empezamos
la
por ahí.
Puedes destruir. O sea, vimos un capítulo, sí, nada más es uno, pero me bastó para decir. ¡Guácala! O sea, de por sí el trailer no prometía nada. Sí voy a ver un segundo porque sí quiero ver cómo avanza, porque el primero nada más es el planteamiento de la situación. Pero está asqueroso.
No está asqueroso. No está asqueroso.
A ver, saca los guantes.
No está asqueroso. A ver, empecemos con qué es. ¿Qué es Stuart's Fail to Save the Universe? Mother... ¿Viste cómo me contuve?
Sí, igual sí, que sí, me porque contuve. Eso sí tenemos problemas.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Después hablamos de eso.
Ok.
¿Es el cuarto spin-off de The Big Bang Theory?
¿El cuarto? ¿Cuál es el
tercero
segundo?
Estoy seguro. El de Young Sheldon.
Ok.
¿El segundo cuál es?
Pues este.
Este no, según yo era ya otro. Ahorita investigo, según yo.
Bueno, no importa, es un spin-off.
Sí,
no importa el número.
Son tres, X.
Es el spin-off de The Big Bang Theory. Uh-huh. Con los personajes principales que son el geólogo y Stuart, que es el de la tienda de cómics. Cuando comienza este episodio, vemos a un mundo post-apocalíptico inspirado en The Walking Dead, una cosa así como... grotesca, en el buen sentido de la palabra, sí. Como para definir algo. Uh-huh. Y entonces está Stuart en su tienda y hay un... ¿Cómo le llamarías?
Un vórtice, digamos. Un vórtice, un rompimiento en el espacio, ¿ves?
Un no agujero negro.
No podemos hablar de la misma plática. No podemos.
A ver, Discasgar.
No. Por eso, no podemos hablar de la misma plática. Sí, no.
Y como que lo que no les sirve lo avientan a este vórtice y entonces empieza como muy bizarro porque no sabes en qué universo estás ni
ajá, es
qué.
Como es un mundo apocalíptico en el que no hay agua, no hay comida, no hay nada, se intercambia comida por bienes, pero... La serie todo lo toma desde un punto de vista de una comedia, de me gustaría decir que es una sitcom, pero no es una sitcom, es una comedia, no tiene risas enlatadas y
porque mismos... no hay chistes que den risa.
Sí, los mismos creadores dicen que lo graban de una forma que sea incómoda y te incomodó. Ejemplo A.
Me incomodó.
¿Cumplió? ¿Podemos seguir?
No me incomodó.
Vamos al siguiente bloque.
Me dio cringe.
Sí da cringe, pero los mismos personajes son cringe. O sea, los mismos personajes no son los dos personajes más memorables, no son los dos personajes más queridos. Es más, los tres personajes, porque vamos a incluir a Bawei. A Bawei. Que a mí se me hace un personaje que es incómodo en general desde la serie.
Pero por ejemplo, ese personaje siento que tiene mucho más carnita que sacarle que Stuart y el geólogo mismo, que no recuerdo ni su nombre.
¡Bert es amor!
Ah, Bert. Bert es amor, pero como un sidekick, como un personaje incidental. O sea, entiendo que le están dando aquí justo el spin-off para darle más carnita, sí, sí. Pero hasta en los textos lo sentía como plano.
Sí, porque plano.
Así es el personaje.
Ahora, te digo, va un capítulo. No sé en qué vaya, o sea, si va en serio, porque... Sí, sí va en serio, sí es parte del lore de Big Bang Theory, que decir
que
eso es como fofafear demasiado.
Un sueño y Stuart va a aparecer a amanecer yo en un creo este yo asilo también, manicomio.
Yo también creo eso, y entonces te dices, ah, ok, es predictivo, ¿no? Pero,
sí, sí, sí.
Pero no tiene nada que ver con The Big Bang Theory, o sea, nada que ver.
No, solo es como el lore y no en el mismo universo.
Si tú, niño ñoño como yo, tú, que me ves a los ojos, tú. A estos ojos, si tú que me ves, a estos ojos, si tú que me ves... También te enamoraste de The Big Bang Theory. De hecho, es mi serie para dormir desde hace como 10 años. No sé si es bueno o malo, pero es una sitcom muy ligera, súper ligera. Y redefinieron lo que es ser un ñoño. La verdad es que a los ñoños nos dio, a los geeks nos dio un escaparate muy diferente. Si están esperando ver eso, no lo van a ver. No lo van a ver.
Es un
spin-off completamente raro y extraño. No sé, de hecho, yo no me atrevo a decir, vela.
No, por lo menos. Es que, o sea, siento que está habiendo solo un capítulo, yo no la recomendaría,
menos este
capítulo. Porque la premisa es que en este universo alterno que les estamos comentando, donde afuera es como The Walking Dead meets Fallout, la serie meets cosas muy extrañas, se enteran que están viviendo, o sea, se aparece otro Stuart. Y le dice al Stuart de este universo, es que tú puedes salvar al universo, porque resulta que Leonard y Sheldon hicieron un experimento espacio-temporal que salió mal, y esta no es la realidad en la que deberías estar viviendo. Entonces tienes que ir a Caltech o a la universidad donde estás.
Caltech.
A rescatar y a encontrar la fuente de esto para que todo vuelva a la normalidad. Y entonces Stuart y Bert deciden embarcarse en esta misión. Pero entonces cuando salen al exterior, es que es muy bizarro.
Y es una comedia muy boba. Muy, muy boba. Así como la semana pasada les recomendó una comedia muy
que no da risa.
Inteligente. Tiene momentos. Sí, tiene dos momentos.
A mí no me sacó
pero
ni un...
Pero te voy a decir quién. O sea, Bert me sacó risa, pero porque Bert me da ternurita. O sea, cuando Stuart intenta ligar de regreso a la ex que perdió
es
y el otro
de atrás...
Es que
también esa ex es pésima.
Ah, no. Es que los personajes son muy básicos.
Son cringe.
O sea, yo... bueno, vamos. O sea, a lo mejor se me viene la gente encima.
Alto Jaco.
Lo que voy a decir, pero... que tengas que recurrir a, desde el inicio, usar el nombre de los personajes principales de la serie original, o sea, Sheldon, Leonard y Wolowitz, y los tengas que usar para la historia, siento que desde ahí te estás queriendo ya agarrar del árbol ajeno. De hecho, o sea, está confirmado que va a haber muchos cameos.
Pues en este sale el actor de Rush.
Ajá, bueno, sale Rush, gracias por el spoiler alert.
Igual nadie la va a ver.
Sí, la van a ver, Yo la voy a ver.
Yo solo quiero ver porque el primer episodio lo sentí tan piloto.
Yo también. De hecho, aquí tenía el dato. Sí, son cuatro.
¿Episodios?
George and Mandy's First Marriage, que creo que George y Mandy son los hermanos de Sheldon.
Ajá.
Esa recibió con Rotten Tomatoes la temporada en el 89%, de Big Bang Theory 84%,
que...
sí. Ajá. Young Sheldon en 76% y Stuart del 67%. Entonces sí van cuatro. Pero sí, o sea, no sé. Sí sale Rush, pero sale Rush en un personaje además que no es Rush. Es un personaje...
Es Rush en este multiverso extraño.
Sí. O sea, a lo cual te iba a hacer una pregunta que aquí tenía por acá.
Porque no se
multiverso, 2026. ¿Agotado o todavía es útil este recurso? ¿Verdad que sí? A mí
está agotado, pero si lo saben usar, como en Dungeon Crawler Carl, funciona.
Espérense al último bloque.
No
lo sé. Sí, a mí el hecho del recurso de multiverso ya se me hace como... algo original, por favor.
Es que a mí no me molesta si es otra vez con Doctor Doom y todas esas madres.
A mí no me molesta si la serie le llaman un poco a lo que es Doctor Who, O sea, algo menos, que no sé, eso de zombies. No sé, empezar de, que ese sea nuestro punto de inicio. No lo sé, no me encanta.
¿Sabes qué me pasó también además? Y a lo mejor es una tontería, pero para mí The Big Bang Theory, como dices, es una happy series. O sea, ah, la veo, me pone feliz, me alegra. Y en esta de repente matan a alguien así, le dan un flechazo y, y lo sacan lleno de sangre.
Caen un poquito en lo gore y nada que ver. Es que nada que ver, nada que ver.
Esto no tiene que ver. Y todo lo de los zombies. Y luego la escena que hay con Penn & Teller, que yo los adoro y los admiro cañón. Y aquí te los ponen como algo patético. Me dio mucho cringe también verlos ahí.
Ahí viene una parte mía de continuidad muy cabrona. O sea, Teller, que es el de estos dos magos, el que no habla, en la serie es el papá de Amy.
Ah,
como aquí también es el...
Es que es Teller. Otro multiverso.
Sí, estoy de acuerdo, pero es un recurso barato. Mejor no los uses así.
Y menos si los otros personajes sí son quienes son, pero sí, evolucionaron.
No me cuadra. Y Penn and Teller, la gente que me conoce sabe que soy fan de la magia, son de mis dos magos favoritos. Me encanta su comedia, su show. Me muero, invítame a Penn and Teller, if you can hear me, send some tickets. Ajá, sí.
Sí, mastica el inglés.
Voy a cortar a Monse.
Gracias, bye.
Me encantan y siento que con este tipo de cosas se malbarata. No sé.
Sí, justo. Sí. Y luego también esta parte donde el que habla mal, el Bowie.
Ah, Bowie.
Que habla mal y que te lo ponen como, lo llevan al extremo de, sí, es que yo fui el que salvó y entonces todas las mujeres están conmigo. ¿Por qué no se
barato, tiene... barato.
Es que es el chiste barato con la sangre barata. Y entonces a la ex de Stuart, la pelirrojilla que aquí aparece y tiene un galán que es el súper galán porque ya dejó a Stuart, pero entonces es el mismo universo, no es el mismo universo. Luego...
El CGI mal hecho también.
El CGI mal hecho y luego acaba en las garras de Bowie y entonces Bowie lo convence de... Vamos a cenar, porque no sé, o sea, siento que, no sé.
Sí, la escribí yo.
Lo sentí un fanfiction.
La escribí yo sin GPT, la escribí yo.
Es un fanfic de alguien que está obsesionado con estos personajes y decidió irse a la...
No quiero juzgar la vela o novela con un solo capítulo, porque ha habido muchas series que el primer capítulo...
Es el piloto.
Ajá, exactamente, y no puedo atreverme a decir no vale la pena. Voy a ver el segundo cada jueves en HBO aquí en México, ¿no? Creo que en Estados Unidos sale antes. No lo sé, no tengo el dato, investiguen, lo tienen en internet. Pero sí, no me gustaría ser tan duro con ella todavía.
A mí sí.
Pero...
A mí sí, porque el attention span ahorita del público es tan corto y hay tanta... O sea, no es personal contra esta serie. En general contra las producciones, que no te convencen desde el principio. Hay tanta oferta y hay tantas cosas que ver, pues sí, tanta oferta, que entonces si no te atrapa desde un principio, vas. Y aquí siento que si de por sí te están colgando de, como bien dices tú, de los nombres del otro personaje, de la serie central que es The Big Bang Theory, y no te convencen rápido, hay otras 80 cosas que ver.
Te digo, es muy difícil. Para mí, que unos personajes que fueron súper secundarios, que eran relief characters en la serie original, se vuelvan los actores, los personajes principales, puedan cargar con eso, se me hace mucho. O sea, es demasiado.
Por ejemplo, a mí ver la vida de Bert. ¿Cómo es Bert en su casa? Sí. ¿Cómo es su familia? Un spin-off así me parecería
a mí me hubiera gustado un spin-off de ya se llevó el Nobel y ya Penny y Leonard se fueron con sus hijos y bla, bla, bla. ¿Qué es la vida de ellos detrás de...?
Exacto. Y no que salven un universo multiverso. Exacto. Por eso te digo, si no me lo justifican con que es un cómic en las fantasías de Stuart...
¿Sabes a quién me recuerda? Cuando lo estaba viendo me daba un aire esta serie. Me recuerda a How I Met Your Father. Forzar una fórmula que ya funcionó de otra manera.
Incluso
no me encantó.
Guardadas todas las diferencias, a la de Joey de Friends.
Sí, claro. Sí,
o sea, no era lo máximo, pero porque no es un spin-off como lo están haciendo, por ejemplo, de Game of Thrones, que son diferentes historias o cosas, o de Star Wars, sino es un personaje que ya, que como pegó, vamos a darle otro contrato.
Pero bueno, vamos a ver la próxima semana. Espero que la próxima semana darles de buenas noticias. Y hasta aquí llegamos con series. Vamos a ver qué nos va a salir otra semana.
¿Todas las semanas de esta serie?
No, pero a lo mejor puedo decirles...
Sí, vale la pena.
Aquí abajo les voy a poner un... Síguenla viendo o no.
Exactamente. Nos
vemos vamos al siguiente bloque. Vamos a hablar de Lovecraft con Oli. Entonces, no se despeguen.
Y contigo. Están obsesionados. Gritan como niñas. Quédense. Bye.
¿Oyes eso?
Yo sí, ¿tú también?
También.
Ah, ok, sí, eso fue real, fue real. ¿Qué hablan?
Solo es Jaco.
¡Vamos a hablar!
De nada.
Como lo acabamos de decir en el bloque anterior, de un juego con el que estamos semi-obsesionados. No, ¿sí?
Todavía no llegamos a ese punto.
El primer día sí. Llegaba a mi casa queriendo jugar, ahorita se me pasó un poquito y ahorita vamos a platicar un poco del por qué. Vamos a hablar de The Mound, Omen of Cthulhu.
Un juego Lovecraftiano de exploración multiplayer en el que te contrata un, ¿qué será? Capitán español. Ajá, te lleva en su barco.
En la Nueva España.
A una selva chilena.
En la Nueva España.
Bueno, sí, Nueva España, a explorar y lootear lo que puedas. Te uh-huh. va, vas firmando contratos con él. Ajá. Y tienes que entrar a explorar.
Mecánica jamás nunca vista, nueva. Sí, una mecánica ya bastante utilizada es el entrar a extraer artefactos de este valor.
Como repo.
Digo, hasta dónde vamos en el juego. Ya vamos minutos.
Muy poquito.
Ya llevamos un par de horas nada más, no llevamos mucho. Acaba de salir hace relativamente poco, salió el 15 de julio, entonces
correcto.
Tampoco podemos llevar mucho, pero es una mecánica que ya conocemos, es lobby, te armas de cosas, que eso se me hace un poco torpe, ahorita les digo el porqué, y de ahí te embarcas a la aventura, ir con un tiempo límite y regresar. Esa es la mecánica, correcto. Es el motor básico del juego.
Pero con la jiribilla del universo lovecraftiano.
Eso.
Y la mecánica de la locura.
Eso, que mis me parece queridos que alumnos.
Está muy bien lograda. Bueno, no sé si muy bien lograda, pero es una mecánica muy interesante.
Muy, muy interesante para un estudio. O sea, para el calibre del juego,
sí.
Se me hace muy bueno.
De
muy
Ace, bueno. Ace Team.
Y Nacon,
se llama el estudio.
De Nacon.
Nacon es el publisher. Ajá. El estudio se llama Ace Team.
Ace Team.
Que está correcto. Detrás de esto. Yo llegué a jugar un demo ahora que fue el Steam Nexton, creo que se llama. Son como festivales en los que te van dejando bajar ciertos demos de juegos para que vayas viendo qué viene importante, uh-huh. ¿no? Llamativo. Por ahí lo bajé y empecé un poquito, pero como que decía, bueno, es que solito no está tan padre.
Sí, no.
No lo he jugado más allá de
mira, de entrada, solito no va a suceder. Tiene modo solo. Ay, qué bueno que lo pusieron. Ahí va a quedarse guardado. Por esa más no la voy a jugar solo ni de
no le saqué,
forma.
No le saqué.
Claro que sí. ¿Es un juego de terror?
Sí.
Perdóneme, ¿es un juego de terror? Sí, sí, creo que lo es. Tiene jumpscares, pero no son tan graves como en otros juegos que forzan a que sale el jumpscare.
Sí, atención. No.
El jumpscare viene más bien de tensión. La mecánica del juego. Sí. Que
es más tensión que
es
otra
más
cosa.
Tensión. O sea, la forma muy inteligente en la que le hicieron. Porque es tensión como psicológica.
Sí, exacto. Es que estás esperando a ver la en qué música. Momento pasa algo que tu compañero no está viendo. Ajá. Que te encuentras. Porque vas looteando mientras vas adentrándote a esta selva que está viva y que uh-huh. tiene pues todo tipo de criaturas. ¿No?
Ahorita Jaco nos va a poner los videos que están ahí.
Al principio nada más.
¿Ah, ya los pusiste los dos?
Sí. Al principio nada más vas viendo humanoides, ves personas que son sobrevivientes, pero también ves algunos que no sé si son nativos o qué, pero que te van atacando. Entonces, nos pasó, de hecho, un momento que pasó una persona y no nos hizo nada y se fue a nuestro carrito y nosotros fue como, uy, pasó un cuate ahí, no nos va a hacer algo. Lo agarramos a trancazos y lo dejamos en el suelo y ahí se quedó. Y después fue como, pudimos haberlo salvado, tal vez.
Sí, de hecho, sí. Creo que la parte de la locura es lo que más me gustó y con esa parte del jumpscare es creo que es a lo que me refería. El juego, conforme va avanzando el tiempo, pues la isla va despertando y te vas volviendo loco, vas perdiendo la cordura. No hay un marcador de cordura, entonces más bien es como intuitivo.
Sí.
No bueno. Son jumpscares porque más bien sabes que viene algo. O sea, sabes que viene...
Sobre todo si ya te fuiste solo un ratito.
Ah, sí. Sí, y no lo vuelvo.
Esa es la cosa.
Por cierto, voy a ponerles aquí, porque se me olvidó pasarle a producción, voy a poner aquí un video.
¿Cuánta que no?
¿Hay momentos simpáticos? Sí, claro que sí. En que alucinas de tal forma que de repente me ataca un... No sé si es un zombie. En el mundo de Lovecraft, no sé.
Está muy simpático.
Sí, es que está simpático.
Está muy simpático.
Y mientras la animación de que me paraba sucedía, decido un árbol empezar a correr. Entre nosotros.
Sí.
Entonces aquí lo pongo ahorita en un momento más. Y suceden cosas así. O sea, no quiero spoilerear las alucinaciones,
bueno,
porque creo que es parte
que,
de...
Por ejemplo, de repente vas caminando, me pasó con Ernesto, que de repente volteo y veo un hoyo y le digo, cuidado con el hoyo. ¿Y cuál hoyo?
Sí.
¿No?
Sí.
Y hay un hoyo con picos que yo lo veo perfectamente, pero él en su partida no ve nada, ¿no? Ajá. Entonces son ese tipo de cosas que te van llevando a dudar también de la confianza en equipo. Que dicho eso, hay que jugarlo en el chat de juego. Porque si juegas en el party chat de la consola...
Ahí voy a poner un paréntesis. Sí. La primer partida yo sí les recomiendo que sea en su party chat para
sí,
que entiendan un poco la mecánica, porque el juego no te explica nada. Nada, 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 nada.
Correcto.
fucking nada.
Entonces, lo cual amo.
Sí, es bueno. A mí se me da un juego de este tipo.
Aporta
sí, claro. Al, por supuesto. Y son cosas lógicas. O sea,
al miedo.
¿Cómo cargas un arma? ¿Cómo agarras un arma? ¿Cómo pegas con un hacha? O sea,
sí, si te vas así, con pues, un arco sin flechas, pues se te acaban lo, al primer tiro y ya se acabó.
Críticas que pueda tener, porque ahorita voy con lo bueno, pero críticas que puedo tener, los controles no se me hacen muy intuitivos, se me hacen medio torpes.
Es un poco torpe.
Para que yo pueda pasar del slot 1 al 4, porque al 1 pasas luego puedes pasar, sí. Pero del 1 al 4 tengo que ir sacando cada una de las cosas, sí, lo cual de repente es como torpe.
Cuando tienes un zombie persiguiéndote y que quieres pasar de tu arco que está en el 1 a tu arma que está en el 4, de repente es como una linterna, un palo. Un trofeo. Ajá. Mientras, el arma. Y obviamente y ya mientras están atacando. Sí, claro.
Ahí puedes poner un crosshair, que es un puntito blanco, para poder tener el centro de la pantalla. Y aquí viene mi crítica en contra. En contra. Es que si tú tienes un arma de estoque, por ejemplo, un florín.
La lanza.
La lanza. Florín. Y haces el ataque de estocada, desaparece ese punto. Entonces sí. Lo haces un poco a ciegas.
Igual con el arco cuando apuntas.
Ah, el arco también. No sé por qué, por default. La velocidad de la cámara de visión está en 1 por darte decirte algo y el apuntado con el arco está en 10. Entonces, te mueves normal, sacas el arco y de repente estás así para todos lados. O sea, son detallitos torpes.
Que sí. Se ven indies.
Ajá, exacto. Eso. Mi mayor preocupación ahorita, que puede ser mi nota negativa de este juego, es que puede llegar a ser poco. Tenga poca rejugabilidad. Que las alucinaciones sean las mismas todo el tiempo. Que no aportemos a nuevas.
Falta avanzar mucho, más a ver mucho, hasta justo. Dónde.
Pero de repente a mí sí algo me puede aburrir de un juego es... Sí, son 7, 8, 10, 15 mapas, pero es exactamente lo mismo. Una jungla la que tienes que... 18 junglas que tienes que entrar hasta el fondo y regresar. That's it. Pero son diferentes formas de las junglas, pero son 18 junglas. O sea, llevo poco. No puedo emitir un juicio aunque tan
sí,
malo.
Yo he visto que sí cambia la fauna, cambian de repente los monstruos. Sí,
eso es lo que quiero saber.
La cosa es, te vas creo que acostumbrando un poquito a tener ciertas mecánicas. Por ejemplo, regresar al carrito cada tanto tiempo. Creo que es un descanso para el equipo. Y además reorganizas tu loot y tu equipamiento, ¿no? Que además, dicho eso, empezando las misiones, a veces no hay ni siquiera suficiente armas para el equipo. Si vas de 4, a veces hay 2 armas y 2 se tienen que ir así a mano limpia a ver qué encuentran. Eso no me encanta, me gusta porque si en el contrato te dice, a ver, vas con esto es lo que hay para ti, ¿no? Pero cuando regresas y salvas cierto armamento y ciertas cosas,
esa es la mayor crítica
que eso ya no está disponible, dices,
eso es la crítica que la mayor parte de la gente tiene. Se supone que en el mecánica del juego las cosas que saques, por ejemplo los venados, te ayudan para más adelante, pero yo no lo he sentido. Yo no he sentido que lo que lootee tiene gran beneficio. Por ejemplo, encuentras un arma muy buena, la llevas, la siguiente misión desaparece porque te van a dar nuevas y además horribles. Entonces, no le veo caso a eso. Si va a ser un poco extraction, que haya cosas como las armas que digas, bueno, las puedo tener y las puedo reutilizar. Eso está muy bien. También siento que los combates pueden llegar a ser medio toscos. O sea, no sé.
Es torpísimo.
Es muy torpe. Torpísimo. Y lo necesitas que no sea torpe. Porque si hay momentos donde te atacan entre 4 o 5, te están persiguiendo, te están correteando, sientes la respiración aquí en el cuello, necesitas levantarte y soltar un hachazo para poder zafarte. Y en esa saco la linterna y saco ahora un florín que está roto y le pego con el florín, pero le pego al árbol de al lado. Y eso lo vuelve un poco torpe y frustrante para el jugador.
En lo que hace eso la acción ya se te movió el enemigo. Sí está muy torpe todavía. Dicho eso, creo que sabes a lo que vas.
Sí.
Comprando un juego de 500 pesos hecho por un estudio chileno que ha hecho buenos juegos, pero que son indies. No dejan de ser indies.
Sí.
Con mucho amor, eso sí se le ve la atención al detalle, se le ve el cariño que le han metido.
Definitivamente.
Creo que es un juego que todavía va a mejorar mucho.
Espero que lo sigan actualizando constantemente.
Y regresando un poquito al tema de la partida, de la party, el chat en grupo, digo, la forma en la que funciona la locura es que cuando tú te vas volviendo un poco loco. Y hay ciertas maneras de remediarlo, pero el juego tiene una mecánica en la que no solo lo que tú ves va cambiando y no necesariamente es lo mismo para todos, sino que el mismo chat de voz, cuando usas el chat de voz del juego, que es de proximidad para empezar, si alguien se aleja mucho, ya no lo escuchas, por una, y tienes que estar haciendo ruido, chiflando y así para encontrarlo.
Esa mecánica está muy padre.
Y eso atrae a las criaturas.
El ruido atrae a las criaturas y tiene unos indicadores, unas ondas de color blanco que salen a los lados de la pantalla.
Si es rojo es porque está haciendo
Si es rojo es enemigo normalmente, fíjate. O sea, porque son más canales. celosos. Bueno, yo lo he notado que es del enemigo.
No, pero lo haces tú. Cuando haces mucho ruido, se pone rojo también.
Ah, tienes razón.
Por ejemplo, yo cuando llevo armadura y
tal. La armadura también hace ruido.
Ajá, cuando llevo armadura y todavía me pongo a chiflar o disparo, se vuelve rojo ya el ruido. Y la otra es que cuando ya te estás volviendo loco, de repente a tu compañero lo puedes alucinar y ves así alguna otra criatura que me pasó el otro día con este señor.
Lo
iba a atacar y me dijo, soy yo. Porque creo que estábamos en el chat del Xbox todavía.
Sí.
Pero lo que he visto es que cuando estás en el chat del juego, entonces no escuchas a tu compañero y escuchas sonidos raros. Pues tú ves una criatura rara que hace sonidos raros, pues le pegas.
A mí se me hace que en el papel es una idea que está brillante el juego. O sea, se me hace una idea muy interesante. A mí me costó $500 en el Game Pass. No se me hace mucho. La verdad es que no sé por qué comprarías la de lujo. La verdad es que...
Te da cositas extra cosméticas, pero o sea, es para quien quiera tener todo.
Ni te ves y te transformas en otra cosa. Entonces, fuck it.
Te ven los demás.
Wow. A mí sí me genera tensión, sí me ha divertido, sí lo voy a seguir jugando.
Está muy bueno.
Sí lo recomiendo. Dije muchas cosas malas, pero creo que son minúsculas. Creo que las cosas buenas son mayores.
Sí, está muy divertido.
GOTY. No, tampoco, exacto.
No.
Tampoco.
Juego cooperativo de 1 a 4 jugadores, PC, PlayStation 5, Xbox Series.
Que fuera el rhythm.
Con 18 mapas para explorar y seguir jugando.
Y vamos a seguirlo jugando y les avisamos cómo nos sigue yendo más adelante si no nos volvemos locos.
Cualquier cosa nos preguntan en @ somos ludólogos o ludólogos, dependiendo de la red social. Vamos al siguiente bloque. ¿Qué fue eso?
Welcome. And now for a change of block. Prepare yourself.
Nunca estamos listos, pero siempre estamos dispuestos a ñoñar. Hablar.
Ñoñar.
Ñoñar. Pero bueno, yo soy Montse Simón.
Yo soy Carlos. Don Carlos.
Don Carlos.
No lo soy.
Pero bueno, hoy nos vamos a cambiar un poquito la dinámica porque creemos que...
El sol.
Que, pues como acabó Mercurio retrógrado...
¿Qué? Corto cámara, número uno.
Entonces, vamos a hablar de uno de los eventos ñoños más importantes del año, que es la San Diego Comic-Con.
Que me da gusto que siga siendo presencial, a diferencia del extinto E3.
Sí, es que siento que es una experiencia bien diferente. Siento que el E3 tuvo como una evolución medio extraña de ser como un panel solo para prensa y después como que medio se abrió al público, pero era impagable.
Es que creo que al final ya no entendían qué es lo que quería la gente. Ajá. O sea, yo creo que todavía tendría valor presencial si entendieran
como
que...
La Comic-Con.
Exacto. O sea, porque al final de cuentas sí te interesa ver ahí lo que va a salir... A los desarrolladores, qué es lo que están haciendo con la Comic Con todavía. Y es una experiencia bien como nutritiva. Bonita. Para la gente que es fan.
Y para la comunidad. O sea, se hace comunidad.
O sea, yo me acuerdo cuando era el EGS bueno aquí.
No,
antes de entrar a la porquería que es ahora.
Bueno, aquí la Comic Con de aquí es ¿cómo se llama?
La CCXP. Sí,
¿La qué? Sí, CXP, sí.
No,
tiene su pegue, pero...
Comic-Con.
Es que, o sea, sí tiene su lado... Yo personalmente no soy fan de ir a ver así a los actores y a preguntarles. Pero para la gente que sí, creo que tiene mucho valor. ¿No?
Iban muchos cosplayers.
Eso está muy divertido. Y en la CCXP aquí creo que sí tiene ese lado, aunque sigue siendo muy... Ve a ver una feria de empresas a que te vendan un poquito su negocio, ¿no?
Y es caro.
Como que no está tan chido como allá lo logra, ¿no? Les falta un poco aprender.
Digo, nunca he ido, pero pues no sé, supongo que es mejor que de repente veas a Deadpool aquí, que sí sea Ryan Gosling.
Sí, totalmente.
A que esté Pedro Pascal a un kilómetro de ti, güey.
Que de hecho pasó, ¿no? Creo que Ryan Gosling se coló por ahí.
Sí, justo, o sea...
Se vistió de Deadpool gris.
Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds.
Bueno, vamos a hablar. Ernesto, ¿no estás a cuadro? Te recuerdo que los que estamos a cuadro somos...
Sí, está la razón.
Pero bueno,
como en el hospital, cierra la cortina.
De los paneles más importantes, como cada año, es el de Marvel. Y no hubo tanto anuncio. Bueno, sí hubo como varias cosas. Pero creo que el mismo Kevin Feige como que está un poquito así como de... A ver qué pasa. Porque sí anunciaron la nueva película de X-Men.
Ajá.
Pero los grandes anuncios siento que fue que Ryan Gosling va a ser Ghost Rider. Próximamente.
Yo hubiera dejado a Nicolas Cage.
Es el director. No me encanta que la vaya a dirigir Shawn Levy. Es el director de Deadpool y Wolverine y de Free Guy. Uh-huh. Que no son malas, pero no sé si es el tono que quiero ver de Ghost Rider.
Pues, quién sabe, es que sí, no sé. Hay un crossover. Es que va a ser comedia. Hay un crossover igual de Ghost Rider y Wolverine, si no me equivoco, que es bastante bueno en los cómics. No sé si por ahí quiere ir metiendo el mismo tipo de ambiente que en Deadpool y Wolverine. No estoy seguro. Pero, no sé, yo hubiera dejado a Nicolas Cage, como ya dije. Estaba chistoso. Esa película no se va a hacer nada mala.
Yo apostaría por otro director.
Sí, también. O sea, no nada contra... contra Ryan Reynolds.
Ni Sean Levy.
Ni Ryan Gosling, ni ningún Ryan.
Ryan Gosling es amor, güey. O sea, sí. Y lo demostró con Project Mary, pero...
Y con Barbie.
Pero sí, con Ghost Rider, sí.
Pues a ver primero qué hacen con Ghost Rider. O sea, lo que decía yo también cuando hablábamos de la de Avatar, es ojalá no la rieguen. Entonces, pues lo mismo pienso aquí. Ojalá no la rieguen. Yo siento que están... como un poco todavía clueless de cómo reconstruir lo que lograron con Marvel hasta Endgame.
Sí.
Que tuvieron mil broncas para seguirlo echando a andar y luego regresaron a este hombre, a Tony Stark.
A Robert Downey Jr. como
Doomsday. Güey, yo soy igual de malo que tú para eso, güey. No, mames. Y ahorita que estamos hablando de Ryan. La gente ya se dio cuenta. Perdónenme, soy un bulto, pero bueno.
That's my job, es mi única gracia en este programa, güey.
Pero, no sé, la verdad es que a mí todavía no me acaba de convencer Marvel lo que ha hecho después de Endgame.
Tiene cosas chidas.
Algunas cosas sí, por ejemplo, la última de Guardianes de la Galaxia
fue una muy buena.
Absoluta maravilla.
Yo ahorita estoy terminando Daredevil y sí recomiendo.
Tengo que verla, porque esa la dejé en Netflix todavía y luego la intenté en Disney, pero
ya no tengo
el mismo tiempo que antes. Pero sí.
Ah, pero no fuera Crimson Desert.
Ya tampoco estoy jugando Crimson Desert. Ahora estamos jugando The Mound.
Y 2028, ¿no?
Sí, 2028.
Ya se me olvidó mañana, entonces no pasa nada.
Bueno, regresando un poco al tema con el que abrimos, me da gusto lo del tema presencial, porque además renovaron contrato hasta 2030. Para mantener la Comic-Con presencial ahí en San Diego. Entonces, pues, quiere decir que le están apostando a las empresas todavía a esta parte presencial, que ojalá entendieran en videojuegos, que también tiene su valor para la gente ir a jugar títulos que todavía no salen, ver cómo son, no nada más, así, inscríbete a una beta cerrada, beta abierta, que si no eres clavado ni cuenta te das. Y en una de esas, si te gusta, pero no eres tan clavado, sí firmarías... un tarjetazo para irte a meter una de esas conferencias y decir, a ver, ¿qué me encuentro? ¿Qué me presentan? En su momento cuando regalaron el Xbox 360, ¿no? Creo que esa experiencia todavía la vives en Comic-Con. Entonces creo que vale la pena totalmente seguirlo haciendo. Y pues nada, platicar un poquito más de otros anuncios como Black Panther 3.
Black Panther 3 va a estar fuerte.
Va a estar fuerte.
Es que justo ese va a ser el tema, o sea, David Johnson va a ser el nuevo Black Panther, que va a ser el príncipe. Va a ser un time jump gigantesco, sí, seguramente. Claro. ¿Quién sabe qué vaya a pasar ahí? Porque, spoilers de Wakanda Forever, pues al final sale el hijo de T'Challa. Uh-huh. Y cierto. Pues ahí lo van a continuar.
No es muy spoiler ya, ¿no?
Y no, pues tiene 2-3 años la película. Pero la va a dirigir otra vez Ryan Coogler, que ahorita está... que está cañón porque pues estaba súper galardonado ahorita por Sinners, que este año pues fue una película de terror que le fue bien en los Oscars y esperemos que justo le den como esa flexibilidad creativa para que haga algo chido con Black Panther 3. Y pues de Marvel creo que eso, o sea, ya sabes los anuncios de estamos pensando en hacer X-Men, pensando en Secret Wars.
Y los pequeños spoilers de Doctor Doom que siempre suceden, ¿no?
Pero...
ahorita lo que más vende.
Sí, y bueno, lo que hablabas tú hace rato, ¿no? Del Infinity Vision, que lo han puesto en todos los trailers de ver la mejor experiencia con Infinity Vision.
Que sí, es una payasada.
Qué bueno que lo aclaraste, porque creo que mucha gente cuando lo ve en el trailer dice, va a haber algo nuevo en el cine.
Es que justamente esa es mi molestia.
Es como esta experiencia Cinemex,
sí,
de X.
O sea, es una garantía Cinépolis de Disney.
Sí, totalmente.
Pero
es como, bien. Ok, voy a salir con los oídos
reventados. Que mira, voy a jugarle al abogado del diablo, que si logran hacer como algo que le compita a algún formato o algún estándar, estaría bien.
Sí.
Pero no va a pasar. Ya veremos.
Pero bueno, eso es creo que todo lo de Marvel.
Sí, de Marvel, lo importante sí. Y hubo más cosas de tele, de series, que, pues bueno, algo que causó mucha polémica, que yo no sé cuál es tu opinión, la de Ernesto seguramente es muy de señor de 45 años, es de Blade Runner 2099, que es esta serie con Michelle Yeoh y Hunter Schafer, situada en el universo de...
¿Qué quiero escuchar qué vas a decir?
Yo estoy enamorado de Hunter Schafer.
No, bueno.
Es bueno, ok. Independientemente de eso,
sí, Hunter Schafer.
Yo no sé, porque a mí Blade Runner.
Sí,
¿más de Blade Runner?
Me encanta Blade Runner.
A mí me cuesta mucho trabajo.
No manches, es el mejor cine negro. Es la única representación del cine noir que existe contemporáneamente. Es fantástico, güey. Y todo lo que hicieron.
Yo no digo que sea algo malo, ¿eh? Para nada.
Y para nada digo que sea mala. No es para mí.
Exacto.
Es que a mí sí me cuesta mucho trabajo.
Yo me duermo en cada una. Ese es mi pedo. Ese es mi mayor problema.
O sea, el cómo la llevan cuesta.
Ajá. Y no para nada digo que sea algo malo, ¿eh? O sea,
no, yo coincido.
Pero me cuesta.
No, manchadísimo. A mí sí me emociona.
Se hace muy pesado.
A mí, no manches, es que sí, a mí ese universo sí
me... Tú eres joven, tú ya las aguantas.
No, man, la primera vez que la vi me quedé dormido y después vi
el
Director's Cut. Y sí dije, no manches, es lo mío. Y después, cuando salió 2049,
sí.
Salieron como unos cortitos previos de lo que pasa entre la 1 y la 2. Y no te la vueles, qué buena... Es como Animatrix.
Órale.
¿Se acuerdan de Animatrix?
Sí.
Wow.
Oye.
Que tiempo de anime.
Ya, por Dios,
a que pero a mí sí me emociona Blade Runner. De las cosas que me emocionan también, adelanto de Lanterns de DC. Uf, eso también sí, se me antoja.
A mí obviamente también. Ya, tienes que ver Peacemaker primero, por favor. No. Sí. Ya. Gran serie, güey. No. DC. O sea, para mí Peacemaker es así el regreso de DC a un buen lugar.
Y después con el bajón de Supergirl.
No, bueno, y después Superman lo mantuvo y luego Supergirl fue así.
No manches, esperemos que Lanterns esté bien y Clayface también.
Sí, tengo... Igual digo, ojalá no la rieguen, pero sí me emociona, la verdad.
Lo que me gusta es que están explorando como diferentes géneros y diferentes técnicas.
No, y además personajes que no son necesariamente el que veías en la Liga de la Justicia.
Y a ver cómo lo integran, ¿no? Porque justo Guy Gardner, el Linterna Verde que sale en Superman, sale en Peacemaker. Sí. Y sale como en otro tono, pero no es como que sean dos personajes diferentes y eso me gustó mucho.
Sí, está bien, creo que está bien manejado. Y en Superman me encantó como toda esa parte de la integración de estos personajes menos conocidos. Entonces,
sí, claro.
Está bueno seguirlo explorando ahora en Linternas.
Que justo, siento que son como estrenos que vienen como muy próximamente. Siento que no hay como una timeline que estemos esperando. A ver qué nos depara la siguiente Comic-Con, que ya va a estar Doomsday afuera, que ya va a haber como varios estrenos. Pero
ya vamos a saber qué viene de Marvel, cuál es su tirada y hacia dónde vamos.
Pero bueno, podríamos ñoñar otro rato, pero qué rápido pasa el tiempo cuando
se
te diviertes.
Se acabó.
Esperamos que se hayan divertido con nosotros. Gracias por acompañarnos en Ludólogos. Síganos en redes sociales, denos like.
Vean Avatar el 9 de octubre.
Vean Avatar en todos lados.
Y vean la película ahorita.
Y sean felices, los amamos.